tiempo, quiere, hace a tiempo hablar. La ganaron los de Ciudadanos, ¿se acuerda usted? Cuando presentaban a la actual lideresa nacional, pero en cualquier caso, que es que la ganaron y no pudieron gobernar. Y lo mismo pasa con la señoría, que gana y no puede gobernar.
El planteamiento, y pasa aquí, pero eso es democracia parlamentaria, eso es normal. Pero si quieren, un día hablamos tranquilamente de la situación política española, de los temas territoriales, de lo que quieren los independentistas, porque yo creo que todo esto tiene entidad y es un tema que no se puede uno despachar con dos frases.
Venga, quedamos para hablar de eso. Román Rodríguez, venga. Presidente de Nueva Canarias, muchas gracias. Un abrazo.
Abrazo, salud para todos. Venga.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Gran Canaria es una isla de cine, la mires por donde la mires. Porque con la misma estamos en una película de fantasía y aventura. Pidiendo un western de vaquero.
¿Y saben por qué?
Porque nuestra isla ofrece ventajas a esta industria, como en platos como este. Para ser una gran isla, una isla de cine.
Cabildo de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria abre una nueva sugestiva oferta gastronómica. El restaurante terraza del Hotel Catalina Plaza, ubicado en el mismo Parque de Santa Catalina. Situado al aire libre en la cuarta planta del hotel, los reconocidos chefs Alejandro Mederos y José Luis Espino expanden al cielo de la ciudad las mejores sensaciones para los seis sentidos. Una propuesta original que combina la tradicional cocina canaria con sus exclusivos toques innovadores. Restaurante Terraza Catalina Plaza Hotel. Crisol de sabores.
NanoX Panasonic. Respira aire de calidad en casa o en tu negocio. Una tecnología capaz de inhibir contaminantes, virus y bacterias de la misma forma que lo hace la naturaleza. NanoX usa radicales de hidroxilos para limpiar y desodorizar el ambiente, los muebles y las superficies, para que sean lugares más limpios, seguros y agradables. NanoX limpia tu aire. Energy, distribuidor oficial para Canarias de Panasonic. Más información en energy.es.
Acompáñanos en un viaje a las islas que soñamos. Canarí, país adentro. Teatro Goyas del 17 al 19 de noviembre, con la participación de Olga Serpa y Teddy Bautista. Canarí, país adentro.
¿Hacemos plan?
¿Propuesta?
Perfecto. Hoy tienes el cuerpo de Rambla. ¿Comemos? ¿Cenamos? ¿Merendamos? ¿Compramos? ¿Paseamos? ¿Nos relajamos?
Porque no lo sabes, pero te apetece Rambla. Y tu cuerpo lo sabe. El lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Vigésima Feria del Sureste de Gran Canaria. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en la avenida de Ancite del cruce de Arinaga. Organiza Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Otro de los titulares destacados del día lo podemos ver hoy en el periódico El Día y en la provincia, y es que se ha anulado la destitución del coronel José María Tienda Serrano, que era el jefe de la comandancia de la Guardia Civil en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según la sentencia, porque no estaba perfectamente motivada. ¿Cómo ven esto desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles? Vamos a saludar a su portavoz en la provincia de Las Palmas. Juan Couce, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué les parece, Juan?
Bueno, pues acatamos la sentencia judicial que hicimos en su momento, que nos parecía raro que por haber salido el nombre del coronel Tienda en una conversación del caso Mediador, se tomase esta decisión. Desconocíamos si había algo más de trasfondo y siempre hemos respetado la presunción de inocencia, con lo cual, bueno, pues consideramos que está ajustado esto a derecho y a ver cómo hacen ahora para restituirlo en su puesto que tenía hace 8 meses.
Pero nunca se dijo nada, ¿no?, del motivo, ¿no? O no sé si ustedes tenían alguna información al respecto.
No, el motivo al que aludió el ministro del Interior fue que había una pérdida de confianza por parte del nuevo general que se había incorporado en diciembre del año 22 como jefe de la Comunidad Autónoma de Canarias y que había tenido una pérdida de confianza. Hay que recordar que estas vacantes son de libre asignación y se ponen por confianza, son de las comúnmente denominadas vacantes a dedo. Igual que se ponen, se quitan, pero habrá que justificar de alguna manera cuál es la pérdida de confianza y, como bien ha dicho, o como bien sale hoy en prensa, la sentencia dice que
no estaba bien motivado, claro, este asunto, Pepe.
No, y yo lo que pregunto, don Juan, usted sabrá más que nosotros de eso, porque para eso está dentro. ¿Ahora qué pasa? ¿Que hay dos jefes o cómo va a ser ese asunto? ¿Lo tienen que readmitir en el puesto y entonces hacen en comanda la dirección de la Guardia Civil en Canarias?
No, José, eso no creo que sea así. Bueno, no creo que lo hagan así porque nunca se ha hecho. La vacante se ha cubierto por otro coronel. ¿Sí? Y la sentencia supongo que dirá que tienen que restituirlo en su antiguo destino. Nos consta que el coronel había pedido la vacante y, bueno, ahora mismo están por resolver un concurso de vacantes de coronel. Aquí en la provincia de Las Palmas la nuestra está vacía desde agosto.
Pero no es lo mismo, ¿no? No va a ser lo mismo, porque, vamos a ver, si la sentencia dice que lo tienen que restituir en su antiguo puesto está ocupado por otro. Pero entonces, ¿qué hacen? ¿Es al otro al que lo desplazan porque llegó después? ¿Ponen al señor Tienda? Es que, por eso...
No va a ser fácil eso, ¿eh? No va a ser fácil.
No, fácil no va a ser, y lo peor de todo esto es que todos los ciudadanos vamos a tener que abonar todo el dinero que el coronel Tienda ha dejado de ganar por estar en una situación de activo sin destino, en vez de estar de jefe de comandancia. Esto viene a demostrar, mire, desde febrero del año 23 aprobó la ley 223 de protección de las personas que denunciaban la corrupción, y en Guardia Civil, desgraciadamente, seguimos sin tener ningún mecanismo que proteja a las personas que denuncian cualquier tipo de corrupción. Entonces, llevamos así 175 años y, desgraciadamente, pues los agentes no pueden denunciar libremente cualquier atisbo que vean de corrupción o que sospechen, porque si no tienen las pruebas suficientes y debido al carácter militar que tiene la Guardia Civil, la presunción de veracidad de un mando prevalece sobre la de un agente, con lo cual hay que estar muy seguro, porque si no, al final la tortilla se vuelve contra uno y por eso no se presentan más denuncias en torno a la Guardia Civil. Y carecemos de... O sea, la palabra corrupción en toda la normativa de la Guardia Civil no existe.
Yeah. Juan Couce es el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Las Palmas. Juan, como siempre, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, yo recuerdo que Jaime insistía en una cuestión. Cuando estábamos en medio del caso Mediador y tú decías, Jaime, se está intentando desviar esto hacia la Guardia Civil. Y ahora vemos esta sentencia.
Sí, y es un ejemplo como tantos que anima, como hacemos siempre por otro lado, a tener paciencia con estas cosas, quiero decir. Hay que esperar por los pronunciamientos de la justicia.
Ojo que esta decisión judicial se puede recurrir.
Se puede recurrir, tienen 15 días para recurrir al Supremo. Ahora bien, hay que esperar a que... ¿Cuántas veces hemos dicho, Mayer, hay que dejar que la justicia trabaje?
No.
Porque no, digamos, dar por finalizado un proceso, empezando el proceso, es mala cosa.
José Cristóbal, ¿cómo lo ves?
La verdad, vamos a ver, el señor Marlaska no es santo de mi devoción y creo que de pocos canarios, ¿no? No ha sido especialmente sensible con los problemas que hemos tenido Canarias en materia de migración irregular y todo este tipo de cuestiones, ¿no? No, realmente no ha hecho nada por defender a nuestra tierra cuando tiene que ser defendida. Pero a mí me llama mucho la atención este tipo de cuestiones. Claro, estamos en un organismo de carácter militar, pero que tú no puedas despedir ni a un cargo de confianza, a mí eso...
Pero vamos a ver si tú...
Me llama mucho la atención, ¿eh?
Pero vamos a ver, José Cristóbal, como en cualquier sitio, tú lo despides por un motivo. En este caso es que lo que se ha venido a poner de manifiesto es que no había ningún motivo.
Pero ten en cuenta que es un cargo de confianza, no es un personal de relación laboral.
Claro,
pero... No lo mandas a la calle. Tú lo quitas del cargo. Es como si el presidente del gobierno cesa a un director general, no tiene que motivarlo.
Pero,
consejero.
Pero es una pérdida de confianza como consecuencia de que había hecho un acto delictivo. Y ahora se ha puesto de manifiesto que bueno, que ese acto delictivo tiene un veremos. pero tú lo has cesado.
Que ha aparecido un juez y le dice que usted no ha motivado esa pérdida de confianza. Manda la narices, ¿no?
No, pero yo...
fuerte, ¿no?
Yo en este sentido creo que sí, porque es que si no todo es muy laxo. El señor Cobo había perdido la confianza porque no le había informado al ministro de si en la manifestación del 8M del año 20 se había producido como consecuencia de ella un contagio masivo del COVID. ¿Tenía razón de cesarlo porque no le había pedido permiso para hacer esa investigación?
Porque no informó, ¿eh? Porque no le informó de lo que estaba investigando.
Que además lo estaba investigando por orden de un juez.
Sí.
Entonces, esa razón, que digo, eso es una pérdida de confianza y por eso lo cesó, es una razón para cesarlo.
Una cosa es una negligencia y otra cosa es una pérdida de confianza.
Pero fíjate que, por ejemplo, José María Tienda Serrano no ha sido ni siquiera investigado por esto.
Pero vamos a ver, por eso digo, lo cesó en su día. ¿Y ahora cómo lo arreglamos? ¿Cesa al que nombró en el puesto del señor Tienda o lo manda a otro sitio?
Es una buena pregunta. ¿Qué va a pasar con el actual jefe de la comandancia y dónde va a poner ahora José María Tienda Serrano? Lo veremos. 8:11.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna, pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 euros. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
La confianza es algo que se gana con el tiempo, pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La Consejería de Turismo sigue adelante con sus consultas para ver qué reforma se hace del alquiler vacacional. La idea, por lo menos lo que hemos escuchado en estos micrófonos del director general, es la de limitar, ponerle freno al alquiler vacacional. Es un asunto que queremos también abordar con Javier Valentín, que es abogado y vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Cómo ven esta iniciativa de primero consultar y después que esto pueda terminar una limitación del alquiler vacacional?
Pues no nos podemos pronunciar sobre el borrador de la ley porque no se ha hecho público y por tanto debemos ser cautelosos con los pronunciamientos porque, como decíamos, criticar algo que no se ha visto sería un poco temerario, pero sí es cierto que ya el propio título de la ley, que es Ley Reguladora del Uso Turístico de la Vivienda, desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional no nos cabe duda que, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, esa vinculación del uso turístico de una vivienda va a ser probablemente que se borren de un plumazo, si no a la propia entrada en vigor de la ley, probablemente sí, cuando se establezca un periodo de adaptación, pues se va a eliminar, como hemos dicho, probablemente al 80% de las viviendas de Canarias.
Pero vamos, por las declaraciones que hemos visto, que usted también las habrá escuchado, esto tiene pinta de que se va a limitar la actividad, ¿no? Que se le va a poner freno a la actividad.
Sí, sí, sin lugar a dudas. A nosotros el director general de Ordenación y Promoción Turística, que ya nos ha calificado públicamente como los tóxicos de esta cuestión, además lo hizo público en la última reunión en la que, además, recordemos, no dejó intervenir a nuestra presidente Dori Borrego en la reunión, en la convocatoria pública, además era un acto público que se hizo en Santa Cruz de Tenerife, que recuerdo, si me permite, Mayer, que hoy a las 10 de la mañana en el Elder, en el Museo Elder de Las Palmas, es la convocatoria pública. Yo invito a todos los propietarios o gestores de viviendas vacacionales de Gran Canaria que acudan hoy a esa cita con el director general a las 10 de la mañana en el Museo Elder, pues sin lugar a dudas, como tú bien decías, a nosotros no nos cabe duda que va a ser una limitación de la actividad, y recordemos que ya Europa ha dicho que el principio que rige la Unión Europea es la libertad de prestación de servicio. Nosotros lo que siempre hemos mantenido, obviamente entendemos que no todo el campo puede ser orégano, pero deben ser los ayuntamientos los que en cada caso, porque lo ha dicho el Tribunal Supremo, limiten la actividad y la ajusten a las necesidades de su municipio, porque no son las mismas las de Santa Cruz de Tenerife que Las Palmas de Gran Canaria o La Oliva o San Bartolomé de Tirajana.
No. Javier, le va a saludar José Cristóbal García.
Hola, buenos días. Yo entiendo que hoy tengo una reunión con tenemos reunión con la consejera de Turismo y le preguntaremos por este asunto, ¿no? Pero entiendo que lo que se pretende es regular, ¿no? Que no exista un uso, vamos, discrecional, ¿no? De la vivienda vacacional y que vamos, no invada. Yo creo que hay que poner algún control, algún tipo de nivel de regulación que no afecte ni a edificios de familias que convivan con este sistema, ¿no? O a zonas de interés turístico que tiene que prevalecer la unidad de explotación. No sé si ustedes están. Yo no conozco la norma, no tampoco la he visto. No sé si ustedes están. Solo ven que va a ser una limitación a la actividad y no una regulación.
Hasta que nada, buenos días. Lo que querría decir es que cuando se habla de regular, debemos recordar que la actividad ya está regulada en Canarias, que parece que estamos hablando de algo que no tiene ninguna norma que lo regule y lo controle. Nosotros en la actualidad tenemos un decreto, como tienen la mayoría de las comunidades autónomas, que lo tienen regulado por decreto, y se regula la actividad de la vivienda vacacional. Y ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, como comenté anteriormente, que deben ser los ayuntamientos los que ajusten la realidad de esa norma a su municipio en concreto. A propósito de algunas circunstancias de las que usted decía, que me parece muy interesante y obviamente hay que abordarlas, por ejemplo, las viviendas vacacionales que se sitúan en edificios plurifamiliares, ya para eso hay una medida legal, y recordemos que Europa dice que siempre hay que adoptar las medidas menos restrictivas de derechos individuales, porque se habla del derecho a la vivienda digna, y es cierto, eso está en el 47 de la Constitución española, pero es que hay otros derechos que también son derechos recogidos en la Constitución española, como son el derecho a la propiedad privada y al uso legítimo del desarrollo de ese derecho a la propiedad privada, u otro derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de empresa del artículo 38. Por tanto, como decía, los edificios plurifamiliares en los que una comunidad de propietarios no quiere que existan viviendas vacacionales en su actividad, ya eso está regulado y lo pueden limitar. Es el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal y el artículo 7 que permite que se puedan ejercer actividades con aquellas viviendas, sean vacacionales o de cualquier otro tipo, en la que se estén realizando actividades molestas, insalubres o nocivas. Ya eso está en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que hay que hacer es aplicarlo, no inventarse nuevas leyes cuyo cometido final, por mucho que lo niegue la Consejería de Turismo, es liquidarse a una actividad que está generando, recordémoslo, más de 2.000 millones de euros al año, datos del Gobierno de Canarias, que son 2.000 millones de euros de la economía, que está generando más de 40.000 empleos directos en Canarias y que se quedan en Canarias para los canarios.
Jaime, preguntas para Javier Valentín.
Sí, un poco en línea con la reflexión que hacía José Cristóbal, o creo que apuntaba por ahí. De alguna forma, tal cual lo está contando, no sé si es así o no, porque tampoco he tenido oportunidad de ver la letra pequeña, lo que se pretende no es regular, sino van directamente al verbo limitar. O sea, lo que están temiendo es un tajo, hablando muy coloquialmente.
Buenos días, Jaime. Sí, así es. Coincido contigo, obviamente. Nosotros, como la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, no nos podemos pronunciar en profundidad con una ley que no hemos visto. Se ha sacado a consulta pública para que los ciudadanos emitamos una opinión de lo que consideramos que se debe hacer en esta ley. Pero claro, si no notan el borrador de la ley para saber por dónde van los tiros, al final esta consulta pública es un brindis al sol. Ya lo hemos manifestado públicamente. Y de los pocos datos que se han dado por parte del Gobierno de Canarias, por mucho, permítame la expresión, que nos quieran vender la moto, a nosotros no nos cabe duda que esto va a ser una limitación, una prohibición encubierta, como ya ha ocurrido, por ejemplo, en Baleares.
Bueno, lo que dijo el director general de Ordenación Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, que está detrás de esta modificación, dice que si la ley que regula esto no entra en vigor antes de junio del próximo año, esto se nos puede ir. Eso fue lo que dijo don Miguel Ángel Rodríguez. Pepe.
Sí, buenos días, don Javier. De todas maneras, yo considero que una ley así hacía falta, entre otras cosas, porque, mire, muchos estaban cambiando lo de los apartamentos de toda la vida, que venían los extranjeros por un mes o dos meses, se pasaban aquí un buen tiempo por el alquiler semanal. Incluso si usted entra en alguna de las plataformas que la alquilan, no le dejan por más de dos semanas el alquiler, porque, bueno, de alguna manera lo que van buscando es precisamente esa rentabilidad que parece que quieren hacerlo. ¿Usted no cree que habría que ponerle cuotas a todo esto, o más que cuotas, ponerle una especie de linde de hasta dónde llega el alquiler vacacional y hasta dónde aquello que siempre habíamos tratado en los medios de comunicación, que era la oferta extrahotelera?
Buenos días, Pepe. Encantado de saludarte. Por supuesto, coincido contigo. Como cualquier actividad, como decía anteriormente, no todo el monte puede ser orégano. Y por eso, siguiendo, como he dicho, la doctrina del Tribunal Supremo, son los ayuntamientos, de la misma manera que dicen aquí quiero un hospital, aquí quiero un colegio o aquí quiero un polígono industrial, los que deben limitar, ya lo han hecho algunas ciudades de España en su normativa, en su planeamiento, establecer cuánto quieren, hasta dónde quieren y cómo lo quieren de las viviendas vacacionales. En cuanto a los apartamentos turísticos, realmente, si me lo permite, estamos hablando de otra realidad. Aquí estamos hablando de las viviendas vacacionales, que tienen una regulación en el decreto 2015, y los apartamentos turísticos, que tienen una regulación en el decreto 142-2010, se trata de otra tipología alojativa, que además recordemos que existe en la actualidad presentado en el Parlamento de Canarias una iniciativa popular para modificar el sistema y adaptar la ley de ordenación del turismo de Canarias, que ya tiene más de 30 y tantos años, y por tanto el turismo que tanto ha cambiado, ya no los últimos 30, sino los últimos 10, a adaptarlo a la realidad. Sin lugar a dudas va a ser una cuestión apasionante en esta legislatura.
Muy bien. Javier Valentín, seguiremos en contacto y cuando conozcamos más volveremos a hablar. Abogado y vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Un abrazo, Javier.
Un abrazo a ustedes, muchas gracias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna, pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 euros. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Buenos días, Mayer. Sergio, un taxista de Arona, que estoy saliendo ahora del aeropuerto del sur de Tenerife. Nada, comentarte que la cola pasa a San Isidro para allá. Esto es imposible, todos los días el mismo. ¿Qué culpa tendrán nuestros turistas de sufrir este daño?
Pues sí, la cola impresionante en sentido sur, como nos apuntaba Sergio. Pues casi hasta los cristianos, ¿no? Vamos a preguntar si se ha ocurrido algo y por eso se está produciendo la retención. Y después en la Tenerife 5, a partir de los Naranjeros, ligerita. La vía paralela no, la Tenerife 235, pues sigue ahí con cola. Oye, les pregunto porque me gustaría conocer la opinión. José Cristóbal, ¿tú eres partidario de limitar el alquiler vacacional, de ponerle freno?
Vamos a ver, todo tiene que relativizarse, ¿no? Yo he visto alquileres vacacionales perfectamente ejecutados, edificios de viviendas, ¿no? Creo que es un foco de ingresos turismo importante, ¿no? Y de una clientela que requiere ese tipo de... Hablamos mucho de atraer a esta gente que trabaja desde su casa, ¿no? De otros países que vengan y puedan trabajar aquí, estas las temporadas, ¿no? En Canarias. Pues yo creo que eso es bueno, eso genera unos recursos, pero no genera los recursos que genera el turismo convencional, eso está claro, ¿eh? Pero sí es cierto que hay que abordar ese tipo de alquileres y hay que evitar lo que hablábamos, que en viviendas donde viven familias, donde se producen conflictos importantes, ¿no?
Que fíjate cuántos perfiles distintos tenemos. Está, digamos, el que tiene una casita y lo dedica al alquiler vacacional, pero no hay, digamos, más gente ahí implicada, sino la casita individual, aislada. El que está en un edificio residencial y coge uno de los pisos y lo dedica al alquiler vacacional, que entra en conflicto con el descanso de los otros, porque los ritmos de vida son distintos. O, por ejemplo, Pepe, el caso que contábamos el otro día, del que quiere dedicar al alquiler vacacional un apartamento en una unidad de explotación en el sur de las islas.
Sí, sí, y además ya hay algunos sitios en donde se dice taxativamente en sus estatutos que se prohíbe el uso de este tipo de normativa, quiero decir, de dejar un apartamento o un piso o lo que sea para uso vacacional. Yo creo que aquí esto tienen que regularlo de una manera, porque
incluso... ¿Pero tú pondrías límites?
Yo pondría límites, claro que sí, porque incluso en la división que tú haces, Maya, sí. Hay incluso... Oye,
me faltó uno más, que lo estaba nombrando José Cristóbal, el que compra un edificio completo y lo dedica al alquiler vacacional.
Bien, en ese caso,
hay hoteleros que dicen que eso es un falso hotel.
Claro, eso deberíamos verlo de otra manera. Incluso quien tiene su casa y alquila una habitación para...
O el balcón, como hemos visto.
Entonces, o el balcón. Yo ese tipo de cosas creo que habría que regularizarla.
¿Tú qué dices, Jaime?
Que lo que hace falta, como tantas cosas, es criterio. Por ejemplo, acabas de apuntar el caso de los que... un fondo de inversión que compra un edificio entero y lo dedica a esto.
Sí.
Bueno, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la apuesta de la comunidad autónoma? ¿Permitir eso? ¿Entender que el mercado lo pide o no? Yo creo que lo importante es tener claro qué es lo que se quiere hacer. Y a partir de ahí podremos, digamos, aclarar si, como apuntan según qué voces, esto es regular o directamente limitar. Yo creo que ordenarlo, prefiero la palabra ordenarlo, es necesario. O sea, lo que no puede ser, sobre todo por los que lo viven más directamente, es que esto avance y siga creciendo en el desorden. Y yo creo que hay que ordenarlo. Pero ordenarlo no necesariamente es limitarlo, sino poner orden.
Por ejemplo, Pepe, que tú siempre lo nombras, lo de las tiendas estas apaches en Fuerteventura, ¿eso es alquiler vacacional o qué es eso?
Eso, lo que se refiere el señor Mayer Trujillo es a los kipis que hay en determinada zona, y yo creo que eso no puede ser.
Pero para quienes no sepan de lo que estamos hablando, exactamente...
Explícalo. Un kipi es eso, una especie de tienda, pero no tienda en la que se vende, sino en la que se vive.
Como las que veíamos en las películas de indios y vaqueros.
Exacto, sí, sí.
¿Y eso lo alquilan?
Eso lo alquilan.
¿Y eso tiene baño y...?
Yo no sé si tiene baño.
Baño, no sé yo.
No creo, yo creo que tienes que ir a la casa al lado.
Claro.
Déjeme entrar, que, mire, tengo una
urgencia. Pero lo que dice Jaime, ¿eso qué imagen turística nos da a nosotros?
Pero hay quienes...
No, hay gusto para todos.
Pero
no
hemos hablado...
Que hay gente que ha alquilado balcones.
Sí, sí,
y literas, y casetas de campaña menos, digamos, extravagantes de las que habla, respecto a las que habla Pepe. Es decir,
no,
por eso digo que hay que... Pero para esto, creo que lo fundamental es saber a dónde queremos ir.
Claro,
¿Qué modelo es el que queremos?
Que puede haber gente que esté dispuesta también, eso lo hemos visto, a alquilar un sofá en el salón.
Eso yo creo que no entra.
Oye, que hay gente que ha pagado eso, un sofá, ¿eh? Tú
sí,
lo dices ahí.
Está la típica frase total, solo voy a ir a dormir, ¿no?
No, pero te lo alquilan solo hasta las 3 porque hay fútbol, claro. Y necesitan el sillón.
Pero de todas maneras...
Por cierto, una cosa, está colgado, la iniciativa está colgado en el portal de transparencia del gobierno de Canarias, ahí se pueden plantear, cualquiera puede plantear su sugerencia a la misma, ¿eh? No sé cómo no lo han visto esa gente.
Ya.
Estaba buscando y lo he encontrado. El portal de transparencia entra y te encuentra la iniciativa del 26 del 10 de 2023 sobre elaboración de proyecto de ley reguladora del uso turístico de la vivienda.
Mira lo que me dice aquí Xavier, me dice, especuladores, váyanse a un hotel. En Adeje se ha dado el caso de que hay zonas que el ayuntamiento no permite el alquiler vacacional, pero turismo sí les da la licencia y la pegatina.
Sí, sí, la W esa, ¿no? La vivienda vacacional, una más grande y otra más chica. Y desde luego, vamos a ver, que está siendo una competencia de los establecimientos hoteleros, pues también, y más ahora que parece que estamos viviendo en una época donde las tarifas están súper altas, de que ir a un hotel es casi, con la situación económica en la que estamos viviendo, es casi imposible. Bueno, pues esta es la otra solución.
Ahora, si los hoteles tienen los precios como los tienen, aquí en Canarias, y qué decir, si te vas fuera, es porque la gente los está pagando.
Claro,
si no, no tendrían.
Claro, evidentemente.
No es caprichoso, no tienen las habitaciones vacías porque han puesto unos precios desorbitados.
No, para
luego hay
mercado. Cuidado que los hoteles son los que más empleo por cama crean.
Sí, sí.
Muchísimo más que los apartamentos y, por supuesto, muchísimo más que las viviendas vacacionales.
Sí.
Yo creo que hay que ver esto en su conjunto, ¿eh?
Sí,
están
sí,
caros
sí.
para ir yo mañana.
Sí.
Pero estamos hablando de una actividad empresarial que deja muchísimos empleos en Canarias y muchísimos recursos económicos, que no tiene nada, vamos, ni por asomo se acerca a lo que es la vivienda vacacional, que podrá añadirse, pero en ningún caso, es que encima los hoteles, cuanto mayor categoría tienen, más empleo por cama generan.
Exactamente.
Y por lo tanto, más aportan a nuestra
comunidad. Y más servicios le ofrecen también al que paga por ello, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso no podemos dejarlo de un lado. En un apartamento, en una vivienda vacacional, ¿qué estamos pagando? Simplemente porque de vez en cuando nos vayan a limpiar, pero hay que tener en cuenta de que la mayoría de las cosas las hacemos nosotros en esos sitios, ¿no?
Bueno, vamos a de nuevo a escuchar unos consejitos y a la vuelta hablamos de lo que está pidiendo el comisionado de La Palma, que le pide al gobierno de Canarias que apruebe de una vez los decretos de reconstrucción.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 4 de noviembre, en el Mercado del Puerto, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con el espectáculo de show cooking y música en directo. Y a las 5 y media de la tarde, concierto de bandas en el exterior. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado del Puerto. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Black Friday a lo grande con los Worden Days. Hasta el 6 de noviembre un 20% de descuento o más en televisores, grandes electrodomésticos, cafeteras y aspiración. Precio mínimo garantizado. Compra ahora y paga en 2024 y devoluciones hasta el 30 de enero. En nuestras 19 tiendas y en nuestra web canarias.worden.es. Black Friday a lo grande en Worden.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
He oído hablar de la recesión silenciosa. ¿Eso qué es lo que es?
¿Eso qué es lo que es? Es como algunos analistas denominan el movimiento o el momento económico que se vive en Estados Unidos especialmente. Se refiere a que estamos mal y no lo notamos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Siguen los trastos en la calle, ahí sigue el lodo y los empresarios pues están sufriendo mucho, mucho. Hay empresas que ya nos han comunicado que van a echar el cierre.
En Toledo Capital hay 500 empresas afectadas por las lluvias que solo han hecho que empeorar la situación durísima que ya les dejó la dana.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, como les decía, el comisionado especial para la reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, le ha pedido al gobierno de Canarias que apruebe de una vez los decretos de reconstrucción, tanto urbanística como agrícola, ¿no? Vamos a preguntarle a José Antonio Valbuena, que ahora es senador del PSOE por Canarias, pero como saben fue consejero de transición ecológica en el gobierno de Ángel Víctor Torres. ¿Qué decretos son estos y si el gobierno se está haciendo el remolón para aprobarlos? José Antonio, muy buenos días. José Antonio.
Sí.
Ahora sí.
Mayer, ¿me escucha?
Sí, perfectamente. ¿Usted?
Ah, perfecto. ¿Qué tal? Nada, creí que cómo estabas, me imagino que bien.
Muy bien, muy bien. No, estábamos aquí diciendo, ¿qué pasa con estos decretos, José Antonio?
Pues mire, pues no tengo ni idea, porque nosotros cuando salimos de gobierno dejamos en funciones, ¿no? Dejamos ya elaborado la octava versión, que fue el fruto de la negociación con los vecinos, es decir, con los vecinos nos sentamos y nos reunimos durante varias semanas, ¿no? Desde el mes de abril, quiero recordar, hasta finales del mes de junio, principios del mes de julio, analizando y leyendo artículo a artículo, tomando como base pues las modificaciones que nos había planteado la Administración General del Estado. Y por lo tanto estaba listo para poder ser aprobado, o en todo caso, si hubiese alguna matización, para que esa matización se realizase en un periodo de semanas. Lo que no tiene ningún tipo de explicación es que después de casi ya 4 meses aún no tengamos esos decretos ley, ni tan siquiera los vecinos tengan un borrador de cuál es el que se pretende llevar al Consejo de Gobierno para su aprobación, porque es entendible que el nuevo gobierno, bueno, pues de la versión 8 pudiese redactar una versión 9 pues con algunas matizaciones o planteamientos que a ellos les pudiesen chirriar, ¿no? Pero eso se hace en cuestión de 1 o 2 semanas, ¿no? O sea, no se tarda casi 4 meses para
que los oyentes que nos están escuchando puedan entender lo que consecuencias tiene que estos decretos no estén aprobados.
Bueno, pues tiene una consecuencia directa, por ejemplo, para aquellas personas que están en lo que se entiende en los bordes de colada. El decreto ley permitía que aquellas personas que están en los bordes de colada pudiesen edificar exactamente lo que tenían ocupando la parcela que tenía inicialmente. Es decir, un vecino que estuviese en el borde de colada y que la lava le afectó, pongamos un ejemplo, ¿no? El 30% de su parcela, pues el decreto ley le habilitaba a automáticamente retirar ese 30% de lava que está ocupando la parcela y poder reconstruir lo que tenía, exactamente lo que tenía. Tiene de alguna forma, porque se parte de la base de que está consolidado lo que urbanísticamente tenía antes del inicio de la erupción, ¿no?
¿Y sin ese decreto, pues, ejemplo, si estoy en borde colada, no puedo reconstruir mi vivienda?
No tienes complejo, porque depende de alguna forma a que un ayuntamiento te pueda dejar, no te pueda dejar. No hay un instrumento con la potencia que tiene una ley que al final se impone a cualquier administración local y nadie puede de alguna forma decir que no pueda, ¿no? Pero, por ejemplo, también te permitía que automáticamente ya se empezara a poner en marcha la creación de ese consorcio y sobre todo articular los mecanismos para que las personas pudiesen recibir, aquellos que quisiesen, pudiesen recibir el valor de lo que tenían antes del inicio de la colada, ¿no? Es decir, en principio estamos hablando de que a día de hoy los vecinos todavía no ven la luz al final del túnel, y con el decreto ley ya cada uno sabe en qué situación se encontraba, porque se analizaron todas y cada una de las posibles casuísticas que se podían producir y a raíz y saber que tiene una luz al final del túnel. Y sobre todo otra cosa también importante, ¿no? Uh-huh. El decreto ley consolidaba que la gestión de la recuperación, que es lo más complicado que viene a partir de ahora, los vecinos van a contar en igualdad de condiciones que las administraciones públicas. Eso parece ser que al gobierno de Canarias le chirría, ¿no? Le chirría el que en un consejo de un órgano de gestión del consorcio los vecinos tengan el peso que les corresponde, ¿no? Porque si queríamos caminar con los vecinos, habrá que darles el mismo peso que tenemos a las administraciones, porque al final es la única forma habiendo analizado, como analizamos en la etapa en la que nosotros estamos en el gobierno de Canarias, cómo se ha gestionado estas grandes crisis, estas grandes desastres, magnitud de catástrofes naturales, todas han fracasado cuando no se ha ido de mano de los vecinos. Y aquí, pues hay que garantizar que se vaya de mano de los vecinos.
Y, por ejemplo, un propietario, ¿no?, que tenga el terreno completamente cubierto de la lava, ¿puede construir ahí?
Sí, el espesor de la lava estaba en menos de 5 metros, aunque con el tiempo que ha pasado, igual, porque el espesor dependía del enfriamiento y urbanísticamente, antes de la erupción, estaba permitida esa construcción, podría hacerlo.
Si estaba permitido construir en esa zona, si no, no.
Claro, estamos hablando de...
Aunque esté aislado eso ahí en medio de la lava.
Bueno, si está aislado dentro de la lava y antes de la erupción tenía permitida esa construcción o tenía incluso esa vivienda, las administraciones públicas están obligadas a recuperar esa infraestructura viaria.
Pero eso, claro, aquí lo hemos dicho, digo, hombre... pensando en el vecino, la verdad es que está bien, ¿no? Porque tal y como están los terrenos ahora mismo en La Palma, pero claro, después, para acceder a ese sitio, para llevar los servicios, para ordenar eso urbanísticamente, sería un poco caótico, ¿no?
Normalmente estaban casi todos en los mapas que y en el de alguna forma en el trazado que nosotros planteamos con los espesores de colada y los modelos de enfriamiento, no era no sencillo, evidentemente, pero era factible, ¿no?, el poder plantear una solución en esa línea.
No. Pepe, ¿alguna cuestión para José Antonio?
Sí, claro. Buenos días, señor Balbona. De todas maneras...
Buenos días. ¿Cuándo te echo de menos, Pepe?
Sí, ¿verdad? Pues nada, usted ponga la copa y me oirá todos los días aquí en la copa, que eso es el mejor ejercicio que usted puede hacer.
Lo que no sé yo si echaba de menos es tener así una trifulquita de esa...
Sí, bueno, ¿te acuerdas?
No, trifulquita, contra. Mañana la gente de... todo.
Después le podemos preguntar por la amnistía, que a lo mejor hay alguna chispita ahí.
Chispita, pero bueno, de todas maneras, señor Balbona, es que, mire, yo sigo opinando lo mismo que opino en el asunto de la rebaja del IJIC, de que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Es decir, no se opina lo mismo cuando se está en el gobierno que cuando se está en la oposición. Y aquí tengo la sensación de que estamos otra vez en un asunto muy parecido, porque cuando ustedes estaban en el gobierno, los palmeros se quejaban precisamente de que no tenían esa libertad, de que ese tipo de acciones de llegar hasta el final, de poder recuperar lo que se le había llevado la lava, no la podían tener con un gobierno en el que estuviera el Partido Socialista, que es el mismo que estaba en la Nación. Ahora parece que están ustedes en la oposición aquí y que los tratan de otra manera. Incluso, fíjese, en el mero trámite, ¿no?, señor Balbuena, en el mero trámite de llevar los papeles, de conseguir lo suyo, le pedían papeles que debería tener la propia administración y no solicitárselo a los que llegaban por allí para tener otro trato. Entonces, no sé, yo en este asunto lo que quiero es que me convenza, porque les oí hablar, y sobre todo a usted, de algunas cuestiones relacionadas con la política territorial cuando estaba produciéndose la erupción volcánica. Diferente a lo de hoy, claro.
El planteamiento es el mismo. Es decir, nosotros, ahora que estamos en la oposición, decimos lo mismo que estamos en el gobierno. De hecho, el decreto que presentamos el 8 de julio, el borrador número 8, que lo presentamos el 8 de julio, lo presentamos de forma conjunta con los vecinos. Fue el fruto de un ejercicio intenso de diálogo y de llegar a aproximar posiciones desde el punto de vista legal sobre lo que tenía que ser el futuro de la reconstrucción. Por lo tanto, defendemos exactamente lo mismo que defendíamos cuando estábamos en el gobierno. Para que un gobierno funcione, no tenía la potestad para poder aprobar ningún tipo de decreto ley. Eso fue, de alguna forma, lo que trastocó todo el desarrollo, pero eso no quitaba para que siguiésemos trabajando, ¿no? Por lo tanto, es un texto perfectamente aprobado y que va en línea con lo que decíamos cuando se estaba produciendo la erupción, que teníamos que hacer todos los esfuerzos legales habidos y por haber para que las personas afectadas pudiesen recuperar pues todas aquellas trayectorias vitales que la lava ha sepultado. Y eso, desde nuestro punto de vista, responde perfectamente en la redacción del decreto ley que, insisto, presentamos de forma conjunta con los vecinos el pasado 8 de julio. No es un texto, insisto, es la versión 8, porque si comparamos la primera versión con la última versión, los cambios son realmente importantes, ¿no?
Vamos camino de la versión 9. Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Una curiosidad que tenemos aquí. Tenemos servicio a domicilio, eso lo hablaré después con Mayer. Tenemos la curiosidad de saber qué piensa cada cual de la argumentación y la defensa que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre la amnistía. ¿Usted se siente representado y hace suyo el discurso de Sánchez defendiendo el porqué de incorporar la amnistía al acuerdo?
Sí, lo hago mío. Yo creo que en España tiene un conflicto de carácter político y hay que poder resolver este conflicto de carácter político, ¿no? España siempre se ha, de alguna forma, caracterizado por ser capaz de resolver esos problemas que en un momento determinado ha tenido y que ha podido seguir avanzando como país. Aquí hay una realidad.
Aunque eso suponga, la última petición que ha hecho Esquerra Republicana, de amnistiar también a los CDR.
Bueno, la ley de amnistía habrá que esperar a que se presente esa proposición de ley ante el Parlamento por parte de los grupos políticos que así la quieran suscribir, y habrá que analizar esa letra. Pero lo que está claro es que lo que busca es, como ya se ha hecho el ejercicio en este país, buscar elementos que nos permitan seguir avanzando en la conciliación. No hay más que ver cuáles son, eso que se entiende como el problema catalán. Cada vez que ha estado gobernando el Partido Socialista, ese problema no ha sido el foco mediático como lo ha sido cada vez que ha
gobernado. Pero, señor Valbuena, los que están incumpliendo son los otros, no es uno, ¿eh? Son los otros. ¿Perdón? Los que incumplen la ley.
Bueno, pero
es que da la sensación como que nosotros, los que cumplen la ley son los malos, y los que la incumplen son los buenos. No, perdone, vamos a ver.
Aquí no hay buenos ni malos, aquí lo que hay que ver...
¿Cómo que no hay buenos ni malos? Hay quien cumple la ley y quien la incumple, y entonces tiene que haber buenos y malos,
pero lo que no podemos hacer es, porque eso precisamente es lo que no ayuda a resolver los problemas, y enseguida nos ponemos a clasificar, tú no son buenos y otros son malos, pues evidentemente nunca vamos a resolver el problema. Aquí hay un conflicto de tipo político, y por lo tanto lo que hay que buscar son soluciones dentro del marco jurídico, del marco legal, que nos permitan resolver este conflicto, este estancamiento que tenemos desde el punto de vista político, y nos permita seguir avanzando. Y avanzando como país, que es lo que siempre se ha planteado y en ningún momento se ha cuestionado. Y por lo tanto hay una propuesta que estoy convencido, lo mismo que pasó cuando se plantearon los indultos. Cuando se planteaban los indultos, aquí parecía que se iba a caer el cielo. Bueno, los indultos salieron y no pasó nada. Y con esto va a pasar exactamente lo mismo. La ley de amnistía va a pasar y con el tiempo...
Claro, pero el problema, señor Valbuena, es que no es lo mismo un indulto que una amnistía. Si usted lo está poniendo en el mismo plano, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Diciendo, no tiene nada diciendo. Que ver.
No, por supuesto, son dos figuras totalmente distintas. Pero cuando se plantean los indultos, aquí siempre, por parte de la derecha, tienen la costumbre de decir que cada vez que gobierna el Partido Socialista, con lo que hacemos se rompe España. Sí. Y iban diciendo que se rompe España cada vez que gobernamos día sí, día también. Y nunca se ha roto España, ni se va a romper. No se rompe con los indultos y tampoco.
Porque usted no cree que este tema... ¿Pero usted cree que se puede ir a decirle a la futura reina, si es que llega a gobernar, le prometo la lealtad de todo mi gobierno y hay una parte del gobierno que no va, y que según sale usted de ese acto, hace una propuesta como esta de la amnistía y además hace la redacción y además... dice en esa redacción algunas cosas que ponen en entredicho todo el entramado jurídico de España? Es que es como si estuviéramos poniendo casi en veremos la situación jurídica de un Estado de Derecho como es el de España.
No comparto eso. Es decir, primeramente no tenemos el texto todavía para poderlo analizar. En segundo lugar, es un texto que lo que busca es avanzar en la conciliación de los españoles desde el marco legal máximo que tenemos, que es la Constitución Española, y así va a ser. Y lo peor, y es una mala noticia para los partidos de derecha, para el Partido Popular, para Vox y todo ello, que siempre están deseando que esto salga mal, es que va a salir bien. Y va a salir bien, y cuando tengamos la ley de amnistía, que al final sabemos que va a terminar con una valoración por parte del Tribunal Constitucional, como ya se viene anunciando, porque ahora nos escondamos con que incluso el Consejo General del Poder Judicial ya empieza a intentar hacer valoraciones sin tener el documento.
Pero, José Antonio, mira,
al final no pasará nada.
Una pregunta rápida, porque lo del otro día de Santos Cerdán allí con la fotito aquella de levantando la urna, pues la verdad que toca la nariz. ¿Usted cree que después de la amnistía estos renuncian al referéndum?
No sé cuál será. Yo creo que hay que ir dando los pasos a paso y saben perfectamente que
como Simeone,
la lista, sí. No hay ningún tipo de
sí, propósito de enmienda, pero
de autodeterminación.
¿Usted cree que van a renunciar a esto? Si lo están diciendo, que esto es el primer paso, después sí, vamos a poner
el comienzo.
Lo están diciendo.
Que es el comienzo.
Pero aquí tenemos también partidos políticos que hablan de alguna forma cancelar algunos medios de comunicación, porque no, bueno, porque en fin, entienden que manipulan las noticias. Estamos hablando de partidos políticos que están en el ámbito de la extrema derecha, es decir, aquí cada uno podrá plantear lo que tenga que plantear. Lo importante es ir dando pasos firmes, que vaya cerrando los conflictos y que evidentemente garantice la unidad del territorio nacional y del país como tal. Por tanto, aquí no va a haber ningún tipo de problema.
Queda clara la posición de José Antonio Valbuena, senador del Partido Socialista por la Comunidad Autónoma. José Antonio, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
NanoX Panasonic. Respira aire de calidad en casa o en tu negocio. Una tecnología capaz de inhibir contaminantes, virus y bacterias de la misma forma que lo hace la naturaleza. NanoX usa radicales de hidroxilos para limpiar y desodorizar el ambiente, los muebles y las superficies, para que sean lugares más limpios, seguros y agradables. NanoX limpia tu aire. Energy, distribuidor oficial para Canarias de Panasonic. Más información en energy.es.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana. Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tomás dice, buenos días. Sánchez solo quiere aguantar en el gobierno hasta los 7 años y luego ya tiene su paga vitalicia. Yo ya no soy español, dice Tomás.
Eso ya es mentira.
Dice Fran, pero si Junts era extrema derecha catalana. Otro oyente dice, los políticos son todos unos mercenarios. Javier dice, ¿puedes decirle a Valbuena que yo, votante del PSOE en Canarias, jamás les volveré a votar por haber dado la amnistía? Nunca. Dice Domingo, la conciliación la vas a pagar tú, Valbuena. Los malos son los delincuentes condenados. Y notas de audio como esta.
Hola, Mayer, buenos días. Hay que tener agallas para que el señor Valbuena, lo voy a decir, señor, por respeto, decir que aquí no hay bueno ni malo. Hay que tener agallas, ¿eh? La verdad que lo que hace el dinero, son capaces de vender su alma al diablo, ¿eh? Por seguir y seguir cobrando.
Bueno, esto es lo que dice Gabino. Oye, hay una información, bueno, más que una información, es un estudio del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que dice que Canarias es la comunidad con peor calidad de vida de España. ¿Ustedes se creen esto?
Yo creo que podemos entrar en el debate de qué calidad de vida tenemos en Canarias, es decir, qué cosas disfrutamos, qué cosas padecemos, etcétera. Pero comparativamente, ¿tú? Se me ocurre un listado bien largo de gente que en España, ciudades, comunidades autónomas, etcétera, tienen una calidad de vida bastante peor que la nuestra.
¿Tú qué dices, José Cristóbal? ¿Tú te crees esto?
No, hay que ver qué estudian esta gente, hay que valorar y que plantean.
Ahora que preguntas eso, dice, la satisfacción de la población canaria descendió en relación al ocio y las relaciones sociales, al entorno y al medio ambiente, la experiencia general de vida y la seguridad física y personal.
Pues a ver qué encuesta dijeron. Permíteme una cosa con respecto a Valbuena, ¿no? Yo, menos mal que no me diste la palabra, porque es que ya me estaba comiendo las uñas, ¿no? O sea, que cuando habla un político se crea que...
Ponte pimienta, somos todos tontos.
Yo me parece tremendo. Es que estaríamos hablando aquí del problema catalán. El PSOE estaría preocupado por resolver el problema catalán si no le faltaran los votos de estos partidos para gobernar.
Está claro.
¿No le preocupa el problema catalán?
El propio Pedro Sánchez, cuando habló de la amnistía, lo dijo, que había que transformar la necesidad en virtud, lo dijo él mismo. ¿Qué más quiere?
Lo peor es lo que viene ahora, la financiación autonómica, ahí también se ha entregado mucho, ¿eh?
No, y sobre
porque
todo...
los catalanes querrán independencia, algunos, pero la pela es la pela, ¿eh?
Ya, pero de todas maneras, eso es que yo vuelvo a decir que una ley de amnistía se hace con carácter general, no con carácter particular, no se puede hacer porque un señor quiera gobernar y necesite los votos de eso. Porque yo, a esta hora... Las 8:56 de la mañana. Por cierto, estamos llegando.
Todavía no son las 9.
Pero casi. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Y la otra parte? O sea, lo independiente.
Pero yo creo que la prueba.
Puigdemont y demás, ¿dónde han salido?
La prueba está en que si el mapa del Congreso de los Diputados fuera otro, no estaríamos escuchando que España necesita de la amnistía para coser las heridas. Uh-huh. O sea, es que estarían exactamente en el mismo discurso en el que estaban antes de necesitarlos. Es decir, que tampoco hace falta...
Ni los indultos.
Claro. Es un tema de estricta necesidad parlamentaria, no de país.
Lo veo entusiasmado con esto, pero me dejan volver a la calidad de vida. Entonces estamos de acuerdo que esto no es verdad, que Canarias no es la vulnerable.
Hombre, si comparamos con la calidad de vida de aquellos que intentaron lo que intentaron y son amnistiados, pues hombre, ahí salimos mal.
No, y vamos a ver, todo depende...
Que lo digan a los marileños que se pegan horas...
Claro, es que en eso estábamos pensando antes. Quienes viven en las grandes ciudades, quienes viven en regiones que están prácticamente incomunicadas.
¿Qué fue lo que midió esa gente?
Yo creo que esto le preguntaron a los de la Tenerife 5.
Le pregunté.
Un día atasco máximo, ¿no?
Exacto. También es que además aquí donde peor se pasa es en una carretera, ya sea la Tenerife 5 como la Gran Canaria 1, ¿no? En fin, la situación ahora mismo es que tenemos los peores sueldos y por el otro lado tenemos una situación
y un tercio de pobres, ¿eh?
Sí, en una situación, eso iba a decir, en la que una tercera parte de nuestra población está rozando esa pobreza. Entonces eso es lo malo,
a subir los sueldos y a bajar la jornada, no te preocupes.
Bueno, eso lo dirá usted, que para eso lo puede decir, pero no, yo no comparto esa opinión de usted. Yo por llevarle la contraria, José Cristóbal.
Pues vamos a detenernos en esto, que no queda público un montón de tiempo.
Espérate, que...
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna, pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 euros. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Qué te pasó en el Ayuntamiento de La Laguna?
Bueno, pues en el Ayuntamiento de La Laguna, por si acaso ustedes tienen que hacer una gestión ante impuestos y tal, que es lo más fácil y tal, si no tienes cita previa no te atienden.
Claro, porque eso no, es mentira. Bueno, es que la medida se aprobó en el gobierno de Canarias, pero no en los ayuntamientos.
Claro, bueno, pues en el Ayuntamiento tengo a alguien muy cercano que fue a solventar un asunto y no le dieron ni siquiera entrar de la puerta.
Bueno, habría que ver en qué ayuntamiento sí, en qué ayuntamiento no. A ver.